interesante de tratar, pero he pensado que con el tiempo que tenemos y dada la importancia de lo que sucede, era mejor hacer un tema bien que pasar por encima, que te obliga a generalizar y entonces, bueno, lo que estás haciendo es casi repetir lo que todo el mundo sabe y no se trata de eso. Y también creo que es la tercera vez sucesiva que lo digo en una sesión, pero es que me parece que es cierto, estamos ante un otro periodo histórico, otro momento histórico. Cada uno tiene una naturaleza distinta y en ese caso el carácter histórico es o arranca el jueves de la semana pasada, cuando explotó, aunque ya se sabían detalles el miércoles, el informe de la UPCO sobre Cerdán, y esto marca un punto de inflexión radical, absoluto en la política española. Intentaré explicar el porqué. Lo he dividido en estos 8 puntos que servirán como guía de repaso. Aquí un rato. Lo sacaré de pantalla para que, bueno, nos veamos mejor las caras, pero de momento lo mantengo para que sirva de orientación. El primer punto es que con independencia de la naturaleza, del hecho y del grado de complicidad que pueda tener, de cero a todo, Sánchez está invalidado para ejercer el gobierno. Explicaré por qué. Y solo la decisión del electorado puede exculparlo. Es un delirio de soberbia, como digo, pretender exculparse a uno mismo. Nadie puede exculparse a sí mismo. Siempre se necesita del otro. Y depende de qué circunstancias, el otro puede ser el padre, puede ser la mujer. En el caso del presidente del gobierno es el elector, es el pueblo. Y después, un hecho que afloró ayer con mucha fuerza en la rueda de prensa que dio, y creo que vale la pena reparar en él, aparece ya de una forma clara un rasgo patológico que estaba presente más o menos en muchas de sus declaraciones. Centraré lo que quiero decir y lo desarrollaré. Hay una cuádruple crisis, segundo pu punto, no una ni dos, hay una, dos, tres, cuatro, y esto es lo que le da esta dimensión histórica al momento que vivimos. La naturaleza y los detalles del informe de la UCO, tercer punto, ofrece nuevas y temibles perspectivas a hechos que ya conocemos, incluso retrocediendo bastante en el tiempo. El cuarto punto es que es indiscutible e incuestionable que el presidente del gobierno tiene la facultad democrática de convocar elecciones cuando lo considere y en los plazos que considere, pero que no puede argumentar para no hacerlo, el que la oposición no es alternativa de gobierno, es decir, una oposición que no está legitimada para gobernar. No puede hacerlo esto, porque entonces la democracia desaparece. Igual que el rugby necesita de dos equipos que choquen para que el partido se pueda jugar. En la democracia es necesario que haya un gobierno y haya una oposición y que la pelota pueda pasar de manos de unos a otros en función de la dinámica del juego y no que siempre esté en las manos de los mismos. Cuando es así, la democracia se esfuma. La dinámica que ha generado Sánchez, quinto punto, solo conduce a escenarios malos. Es lo que estamos instalados, sea cual sea el resultado. Y esto es muy grave. Lo analizaremos después rápidamente. Cataluña es el baluarte del sanchismo. Lo que está sucediendo no es el centro, el desarrollo central de la historia, es un inicio. No lo es ni por las nuevas informaciones que irán apareciendo, ni lo es por los futuros movimientos de Sánchez. O sea que esto puede cambiar muchísimo. Lo que difícilmente puede ser es que cambie mejor. Y hay un último punto que me gustará dedicarle una cierta atención, que es la responsabilidad de los ciudadanos ante todo esto y en particular la responsabilidad de los cristianos. Este sería el esquema general de lo que quiero compartir con vosotros esta sesión. Y después, pues como siempre, no dejamos espacio para la conversación. Vamos por el primer punto y a partir de ahí, pues carretera y manta hasta el final. El Sánchez no puede exculparse a sí mismo ni puede dejar de reconocer los hechos. Puede tener una opinión distinta de los hechos, pero no puede dejar de reconocerlos. Y hay dos opciones. O él lo sabía y había un determinado grado de complicidad, o no tenía ni puñetera idea. En este segundo caso, el de máxima confianza en la honestidad del presidente del gobierno, hay que decir que este hecho le invalida para continuar como presidente, a menos que se someta a la decisión del ciudadano, como he dicho. ¿Por qué esto? Bueno, primero porque este sistema de las mordidas por las concesiones duraba en el Partido Socialista hace una década. Empezó en Navarra con el gobierno socialista de coalición. Se extendió en el mismo momento que Sánchez llegó a Moncloa y nombró ministro de Fomento a Ábalos, se extendió al gobierno. Y así ha continuado durante más de 7 años. Nadie puede justificar esta incapacidad para darse cuenta de la dimensión de una corrupción de este tipo, porque son cientos de millones los que se han manejado. Y en ese sentido, quiero apuntar que hay una sospechosa desproporción entre la magnitud de los contratos y, en términos relativos, claro está, la pequeña cantidad de la mordida. Y es que falta una cifra intermedia. O sea, ¿qué falta? Falta el 2, el 3%. Y eso hace pensar en la financiación del partido. Contrato. 2 o 3% del importe de este contrato para el partido y entre un 5 y un 10%, ¿no? Quizá un poco más, para el que actúa como intermediario, el grupo de los tres, Coldo, Ábalos y Santos. Este es el esquema. Y esto es el famoso 3%, que es una característica común a todos los partidos que han gobernado. Si hoy mismo la vicepresidenta y ministra de Hacienda Montero, que tiene la costumbre de hablar mucho, decía una cosa que es absolutamente la demostración de que esto existe. Decía, atención. Es que puede haber mordida sin incorrección, sin que el contrato sea manipulado. Claro, evidente, porque el juego del 2 o 3%, en la inmensa mayoría de casos, y a esto hay que saberlo, no consiste en que se amaña una concesión para que gane uno. No se hace así, hace décadas que no se hace así. Porque esto además podría ser relativamente fácil de determinar. No. La cosa funciona de otra manera. La mayoría de empresas que acuden a la licitación saben que si ganan han de pagar el 2 o el 3%, que es muy distinto. Por lo tanto, normalmente gana la mejor o una de las mejores ofertas, porque ha de haber siempre un cierto equilibrio entre ellas, no puede estar ganando siempre una. Por lo tanto, formalmente todo es legal. Este es el secreto, digamos, del éxito de este procedimiento. Y esto lo sabe perfectamente Convergencia Unió en su tiempo, lo sabe perfectamente el PP y lo sabe perfectamente los socialistas. Es demasiados años, en demasiados lugares en toda España, demasiada dimensión de contratos afectan a lo que era el Ministerio de Fomento, pero hay más cosas, afectan también al Ministerio de Interior en las mascarillas. Hay demasiadas empresas públicas que bien han hecho compras irregulares o contratos irregulares de carácter laboral, correos con Leire Díaz. Cuando era presidente, un amigo íntimo de Sánchez, las amigas de Ábalos, empresas como Ineco, Transec, materiales ferroviarios. Es imposible que todo esto se desconozca. Y si se desconoce, quiere decir que tenemos gobernando una persona que está incapacitada para controlar este gobierno. Y la pregunta, y lo grave, no es solo lo que está sucediendo, sino cuántas grandes cuestiones de fondo, cuántas más hay o ha habido. Porque lo único que podemos saber es aquello que la policía detecta. Pero esto acostumbra a ser la punta de un iceberg. Si sabía lo que ocurría, su responsabilidad es inexcusable. Pero si no lo sabía, el panorama no mejora porque revela una ceguera política incompatible absolutamente con el cargo que ostenta. ¿Qué ha quedado? ¿Qué está fuera de control? Nadie lo sabe. Si yo hubiera proyectado un regadío, me hubiera equivocado en el cálculo de la pendiente o de las dotaciones de riego y cosas por el estilo, y aquello no hubiera funcionado, yo sería responsable, no bastaría con pedir perdón y me hubieran pedido daños y perjuicios. Si le pasa a un arquitecto con una casa, a un ingeniero con un puente, a un médico con un paciente, hay siempre responsabilidades profesionales de un tipo u otro. Y ninguno de estos profesionales podemos exculparnos a nosotros mismos. En política tampoco, menos todavía. Y el gobernante solamente puede exculparse ante el elector. Por lo tanto, no hay ninguna otra salida digna, decente, que convocar elecciones por esta razón. No porque sea culpable de nada, sino porque no ha sabido conocer el inmenso daño que se estaba produciendo y ha de rendir cuentas. Y hay otra faceta, la apuntaba en el principio. Quien ha Se ha examinado en determinados test psicológicos, por ejemplo el del permiso de armas, sabe que entre la multitud de preguntas se va repitiendo una de forma distinta, que es si se siente perseguido, si tiene la sensación que le vigilan, variantes sobre este tema. Es un tipo de pregunta que sirve para detectar un rasgo paranoico. Y si aparece más de una vez, pues el test te lo niegan. Sánchez, en su rueda de prensa de ayer, hizo una cosa clamorosa, aunque veo que ha pasado muy desapercibido, que reconoció que había recibido, a preguntas de una periodista, reconoció que había recibido advertencias sobre Santos y que no las había tomado en consideración, argumentando que había tanto fango, persecución sobre él y sobre su familia, que era imposible distinguir un rumor cierto de uno falso. Bueno, esto exactamente por sí solo ya la invalida para el gobierno. Este rasgo paranoico significa, y el hecho lo demuestra, que tiene una visión distorsionada de la realidad, porque no puede reconocer aquello que puede ser cierto de lo que no lo es. Y todo lo que ocurre siempre confirma la creencia de que está siendo perseguido. Esto puede ser un trastorno paranoide de la personalidad, seguramente es esto, y en casos más graves, que no lo apunto, pues puede ser una psicosis paranoide. ¿Qué caracteriza este rasgo paranoico? Una serie de elementos. Y observad con atención cuáles son y si nos definen o no el personaje. Una interpretación maliciosa del entorno. No ve los acontecimientos como contratiempos o hechos adversos que le suceden, sino como acciones dirigidas siempre contra él, por grupos hostiles. Siempre. No es un producto de la dinámica de la vida, sino de una confabulación sistemática. Vive en estado de desconfianza y en hipervigilancia, en alerta permanente, buscando signos que confirmen esta situación. Es un ser autorreferenciado que se pone en el centro del universo y que a partir de esta centralidad lo juzga todo. Es un ciclo que se retroalimenta. Todo lo que sucede refuerza la convicción de que está siendo perseguido. Esto genera un aislamiento y crea un entorno que funciona con la misma lógica. Y finalmente, la impotencia para dilucidar la realidad la transforma en certeza y se aferra a una lógica cerrada. Todo suma. La ausencia de pruebas de una determinada confabulación es vista como la prueba de esta confabulación. Bueno, yo creo que estos perfiles definen a Sánchez. No de ahora, de hace un tiempo y ahora de una manera muy rotunda. Este sería el primer punto que os comentaba. El por qué debe someterse al voto para que se decida si está capacitado o no para continuar gobernando. No porque esté mezclado, complicado con la corrupción. Quizás sí, posiblemente no. No importa, no es esto de lo que se trata. De lo que se trata es que la gente diga si esta persona, que ha fallado tanto, puede continuar gobernando. No, no es una impresión mía, no, no es una impresión de aquellos que quieren verlo fuera. Ayer había un artículo de The Times, que no es una publicación cualquiera, en que decía esto: es hora de que Pedro Sánchez gobierne o diga adiós. Lo que dice es que se ha equivocado demasiadas veces y no habla solo de corrupción, ni principalmente. Habla de una serie de hechos que se han producido, desde la falta de respuesta del gobierno español con lo de la lana. El apagón total de la electricidad, a El problema que tiene para afrontar una cosa que se ha convertido en catástrofe después de 7 años de gobierno, que es el problema de la vivienda, en parte ligado a una inmigración que genera 250.000 hogares al año. Todo esto son añadidos que el The Times saca en este artículo y pide que Sánchez se sitúe en se vaya a casa o presente su candidatura a unas elecciones. Por consiguiente, no es una idea, digamos, limitada a una especulación de unos pocos. Su comportamiento además ha generado la cuádruple crisis que decía antes. En el Partido Socialista es evidente. Ayer la rueda de prensa que hizo fue una rueda de prensa dirigida al partido, para animar al partido, no para dar explicaciones a los ciudadanos. Esto hay que tenerlo presente. Es una crisis de gobierno. Afecta sobre todo a lo que fue el Ministerio de Fomento, pero el caso de las mascarillas afecta a otros, al interior. Afecta a comunidades autónomas que han estado gobernados por ellos, por los socialistas, Baleares, Canarias. Ha afectado a las empresas públicas. Bueno, lo he comentado antes. No es solo tres personas corruptas que iban campando por ahí. Porque para hacer todo eso se necesita la conformidad de muchas más personas que tres. Esto es evidente. Es también la quiebra de la política de partidos. Las encuestas ya hace tiempo que, como sabéis, señalan muy mal a la política. En lugar de ser un camino de solución de los problemas, es visto como uno de los principales problemas del país. Esto es terriblemente malo. Y la causa de esto está en la partidocracia, es decir, en los partidos, en la medida que se han convertido ellos en una finalidad y no el bien de los ciudadanos. El objetivo ya no es el bien común, sino que es el bien particular de los partidos. Y esto lo muestran claramente con la actitud que tienen ante el problema increíble a escala europea que sufre Sánchez como secretario general y como primer ministro. Y el argumento es, o es que no puede venir el PP ni Vox. Este es el argumento clásico de que el fin justifica los medios. Como si llega Vox y el PP, esto es muy malo, se justifica el medio de mantener a un partido y un sistema corrupto. Un país no puede funcionar. Todos los partidos que apoyan a Sánchez, empezando especialmente por Sumar y Yolanda Díaz, la mujer del extraño prestigio, todos en estos momentos están hundidos en cuanto son colaboradores necesarios de la corrupción. Y esto no lo justifica nada. Y el cuarto elemento de crisis es la quiebra institucional. Porque se dice, bueno, es que en España existe la moción de censura, la moción de confianza, existen los recursos que tiene una democracia para cambiar las cosas. Esta es una verdad explicada a medias. España, como consecuencia de la transición y la necesidad de garantizar gobiernos estables, porque se tenía un temor terrible a que se pudiera acusar al inicio de la democracia el que fuera, pues, un cirio, en el que ahora un gobierno, ahora otro, como había pasado en nuestra, muchas veces en nuestra historia, se establecieron una serie de medidas que no son comunes. Una, la moción de censura española es muy singular, es una moción de censura positiva. Lo habitual en Inglaterra, en Italia, es que se vota una moción de censura si el gobierno pierde o cambia el primer ministro y busca otra mayoría o directamente se va a elecciones. Aquí no. Aquí la moción de censura en realidad es una proposición de un nuevo presidente del gobierno. Lo que se propone es un nuevo presidente del gobierno. Y si se gana la moción de censura, hay un nuevo presidente del gobierno. Es lo que hizo Sánchez con Rajoy. La única vez que esto se ha hecho. Claro, esto es terriblemente difícil. Esto no es una moción de censura en la práctica habitual. Y a esto se le une otro factor, y no es por azar, es para acorazar al gobierno de turno, que es que la moción de confianza no la puede solicitar el Parlamento. Aunque todos los diputados la pidieran, el único que tiene la potestad de presentar la moción de confianza es el primer ministro, el presidente del gobierno. Y esto también es insólito. En los parlamentos, normalmente, un grupo, depende del parlamento, el grupo puede ser mayor o menor, dice, pedimos una moción de confianza. Y si la pierde, pues se va a la calle. Y el tercer elemento es el cuestionamiento de la jefatura del Estado, también producto de la transición. El hecho de hacer aceptar por la oposición o por parte de ella al rey como jefatura del Estado comportó que si sus atribuciones como jefe de Estado fueran muy débiles. No es el único caso, presidencia en Alemania del Estado es también de este tipo. Pero ahí hay otros contrapesos. Pero no es común. En Portugal, el jefe del Estado veta leyes. Esta ley yo no la estoy de acuerdo y la veto. Es lo que hizo el actual presidente en un par de ocasiones con la ley del aborto. O es quien convoca elecciones y disuelve el Parlamento, como en Italia. Es decir, tiene pocas atribuciones, pero muy contundentes. Y esto hace cierto equilibrio. En España todo es muy diluido. Y leyendo lo que la Constitución le otorga, hilando muy fino, se puede pensar que el jefe del Estado, es decir, el rey, puede intervenir en casos de crisis como esta, pero es dudoso el cómo esto realmente se plasma en la práctica. Por ejemplo, el jefe del Estado es árbitro y moderador de las instituciones, pero cuando lees en concreto qué significa esto, la verdad es que todo se escapa de entre los dedos. ¿Puede convocar y disolver las Cortes Generales? Sí, pero condicionado por todo lo que decide el propio gobierno. Tenemos un problema de una jefatura del Estado constitucionalmente débil. Y esto, que hasta ahora no se había puesto a prueba, más pronto que tarde, llevará a una pregunta. ¿Cuál es la utilidad de la jefatura del Estado en España, además de su elemento simbólico? Pero claro, el evento simbólico va bien cuando no hay crisis. Tercer punto. El informe de la UCO ofrece nuevas y temibles perspectivas de hechos ya conocidos, decía. El elemento central de esta consideración radica en que hace aflorar el principio de desconfianza. Y esto invalida para gobernar Ahora, cada vez más la gente desconfía más de todo lo que diga un político o haga un partido. Esto es terrible. Sin confianza, la democracia no existe. Esto como elemento conceptual. Como casos concretos, bueno, las preguntas surgen a patadas. ¿Quién recuerda el caso de la vicepresidenta de Venezuela, la señora Delcy, una persona importante del régimen de Maduro, su extraña visita a Madrid? ¿Bajó o no bajó? ¿La visita de Ábalos, las maletas que bajaron, no bajaron? Bueno, habrá que sacarle punta a esto. ¿Por qué cambió tan radicalmente y de política exterior en relación al Sáhara de un día para otro Sánchez, sin llevarlo al Parlamento, sin comentarlos con la oposición, sin nada? Contrariando el compromiso español con los saharauis, con independencia de qué gobierno hubiera en España. Nunca ha dado explicaciones. Podemos pensar, mal pensar o bien pensar que los problemas judiciales que tienen sus familiares, mujer y hermanos, responden a una realidad. ¿Por qué tenía Leire Díaz, la persona que buscaba información para cargarse al teniente coronel que dirige este tipo de investigaciones de la UCO? La señora Leire Díaz. ¿Cómo una señora de tan escasa formación fue directora general en Correos y además le sumaron dos direcciones generales en una? Precisamente cuando la presidencia de Correos estaba en manos de un íntimo presidente, un íntimo amigo de el presidente Sánchez. ¿Por qué trabajaba ahora en una empresa de Zarrias, un consejero de la Junta de Andalucía, muy conocido por, digamos, en términos amables, maquiavelismo político y su participación en el escándalo de los ERE? ¿Por qué cobraba de esta empresa? ¿Había un entramado socialista montado para buscar datos en estos capítulos y sobre estas personas? Hoy ha dimitido José Antonio Marcos San Juan. No es cualquiera, es el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central. Hoy, que depende del Ministerio de Hacienda. Y se produce porque un periódico, un digital, que son la punta de lanza, El Debate, informó de que había cobrado más de 100.000 euros en mordidas de empresarios a cambio de archivar reclamaciones fiscales desde el Tribunal Económico Administrativo Central. Bueno, me olvido del papel aquí debajo y no pagarás la multa millonaria. Ha salido hoy esto, la dimisión, ¿eh? La información salió hace días. ¿Qué más hay? Está tocado la presidenta del Congreso, que es la tercera autoridad del Estado, porque negó en sede parlamentaria que se había visto con, ¿cómo se llama, hombre? El que todavía tiene de hablar más de lo que ha hablado.
Santos.
No, 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 es del que metieron en la cárcel y empezó a contar cosas.
Aldama.
A Aldama, gracias. Aldama, ella dijo que no la había visto nunca y después se ha visto que no es así. Bueno, todo esto determina claramente que todos los hechos tienen retranca. Y tienen retranca porque el panorama que reveló el informe de la UCO no nos es explicado ni justificado de una manera razonable. Y por lo tanto tenemos el derecho a mal pensar. Cuarto punto, breve. Sánchez puede convocar elecciones cuando quiere, cuando quiera, pero tiene dos condiciones que le obligan a hacerlo de forma diligente, rápida. Una, la apuntada al principio, debe someterse al escrutinio del electorado. Y dos, no puede justificar esta negativa a base de negar el derecho a la oposición a ser una verdadera alternativa de gobierno, es decir, a sustituir al gobierno con toda la tranquilidad del mundo. Decía, punto quinto, que la dinámica actual generada por Sánchez solo conduce a escenarios malos. Y diré por qué. Si gana el pulso, España tiene todas las condiciones para que el Partido Socialista y sus satélites reproduzcan a través de una serie de cambios legales que ya se han producido y que apuntaré a alguno más en el modelo mexicano, el del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Estado, que se confunde con el propio Estado, y una serie de pequeños partidos satélites con una posición que nunca es alternativa. Esta es una dinámica. La otra dinámica es que esto no sucede, Sánchez se va, viene un gobierno del Partido Popular, hoy por hoy con apoyo de Vox. Bueno, tendremos un panorama, dada la polarización existente, marcado por el conflicto desde la izquierda con los sindicatos y un rebrote de conflicto con el independentismo, que está difunto, pero que como es un muerto en vida, pues rebotará. Y por lo tanto, las instituciones no podrán centrarse en abordar los importantes problemas que tenemos y que no conseguimos resolver. Es una visión, que no la calificaría negativa, sino de realista. ¿Quién puede salvarla? Son los ciudadanos. Esto también hay que decirlo. Pero solo ellos. No los partidos, o no los partidos por sí solos. Una sexta consideración es que Cataluña es el baluarte del sanchismo. Lo es por el diferencial de votos que le sacan los socialistas al Partido Popular y que le da una ventaja. Lo es por la falta de alternativa que existe en Cataluña al socialismo. Y lo es porque controlan la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación, es decir, los tres mayores presupuestos y, por lo tanto, la colonización de una serie de empresas públicas, empresas privadas, ONGs, todo este mundo que depende del presupuesto público. Con un agravante, y esto reconozco que es desde mi perspectiva muy personal, que Cataluña no puede tener, nunca lo ha tenido, un presidente que esté supeditado al presidente del gobierno español y supeditado al secretario general del partido al que pertenece. Cuando Maragall fue presidente, incluso cuando Montilla fue presidente, esta lógica no funcionó y esto generó tensiones importantes con Madrid, más con Maragall que con Montilla. Cataluña no puede tener un presidente que simplemente se dedique a gestionar aquello que le señalan que gestione. No puede ser. Decía que la historia no está acabada. y no está acabada porque van a surgir nuevas informaciones de las que desconocemos su alcance, pero que pueden embolicar la troca, liarla más, y por los movimientos de Sánchez. Y de los movimientos de Sánchez señaló dos, y van en la línea que he apuntado hace un instante de la construcción del Partido Estado, del Partido Revolucionario Institucional, que en este caso sería el PSOE. Y ha habido muchos cambios en este sentido. No los voy a señalar porque sería largo. Solo recuerdo lo que ha sucedido con el Tribunal Constitucional, con lo cual la Constitución, y a través de su metodología especial, está abierta a cualquier interpretación. La última gran parida es que todo aquello que no está prohibido, el gobierno puede legislarlo. Bueno, esto es una falsedad. En los estados democráticos, los gobiernos solamente pueden hacer aquello que la Constitución permite, no la inversa. Y esto es lo que diferencia al Estado del individuo. El individuo sí que puede hacer todo aquello que no está prohibido, pero el Estado se ha de limitar a lo que la Constitución le permite, porque si no, se convierte en un monstruo, claro está. De hecho, las constituciones sirven para delimitar el poder del Estado. Bueno, pues hay una ley temible, lo que pasa que es una ley orgánica y que necesita un quórum especial, que se llama el proyecto de ley orgánica de ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal. Si esto prosperara, la actual independencia de los jueces que permiten que hagan cosas como las que están haciendo, mejor hechas o peor hechas, pero que las hagan, lo cual es sano para el poder del Estado. Y el hecho de que la UCO investigue y no quede limitada su investigación ni tenga el deber de informar al gobierno, desaparecería. Primero, porque la carrera judicial cambiaría la forma de acceder y entrarían una cantidad extraordinaria de personas sin pasar por los filtros de la actual oposición, que es muy exigente, entre otras medidas. Y después, porque quien instruiría las causas sería la fiscalía. La fiscalía, a diferencia de los jueces, es absolutamente jerárquica, manda uno, fiscal general del Estado. Y las investigaciones que hace la policía, la UCO en concreto, las hace por encargo de un juez. Aquí serían por encargo del fiscal y dependientes del fiscal general del Estado. ¿Habría salido el informe de la UCO sobre Santos Cerdán en estas condiciones? Bueno, pues esa es la ley que hay en marcha. Y después, en la recámara, por poco que puedan, hay otro proyecto de modificación del sistema electoral para facilitar que los pequeños partidos, los que forman parte de la galaxia de la mayoría, puedan tener una mejor representatividad. No es una modificación formalmente muy grande, pero que estratégicamente es determinante. Por eso digo que la historia no ha terminado por ninguno de los dos lados, ni el de que puedan aparecer nuevas cuestiones. Las de Aldama, por ejemplo, apenas han aparecido. Y las iniciativas que va a ir aprovechando el momento para apretar y apretar por parte del Partido Socialista antes de llegar a unas elecciones. Y más tarde de lo que quería, pero quería hacer una referencia porque es decisivo al papel de los ciudadanos. He comentado hace un momento de que en el juego de los partidos políticos, tal como está montada la historia, no hay solución. Solamente la movilización organizada de los ciudadanos con voluntad de regenerar la vida política al margen de los partidos, incidiendo en la política, pero al margen de lo que eran partidos, tendría posibilidades de remover el escenario, porque se trata de esto. Se trata de remover. Y en este contexto, los cristianos tenemos un deber fundamental. La corrupción, la lucha contra la corrupción, forma parte de el catecismo de la Iglesia Católica y de la doctrina social de la Iglesia. En el número 411 del compendio lo dice. En el catecismo, el punto 1903 lo dice, las autoridades políticas, solo, la autoridad política solo es legítima cuando se orienta al bien común y utiliza medios moralmente lícitos. Si se aprueban leyes injustas, estas disposiciones no obligan en conciencia. La corrupción, que destruye la justicia, disuelve la legitimidad misma del gobierno. El catecismo condena con claridad toda forma de usar injustamente los bienes ajenos, el fraude, los sobornos, el enriquecimiento ilícito. No podemos convivir con esto. San Juan Pablo II, en la centésimos anos, denunció que la corrupción pública alimenta la injusticia y despoja a los pobres de lo que les corresponde. Y es una violencia estructural contra la dignidad humana. Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, señala que impide el desarrollo integral del hombre, que no solo destruye las instituciones, sino el alma moral de las sociedades. Y Francisco, con su estilo, dice que la corrupción apesta, que el corrupto vive del aire viciado del poder abusivo. En Fratelli Tutti, dice, la corrupción, la desinformación, el desprecio al bien común provocan una decadencia política que impide la construcción de un mismo mundo más fraterno. Y en realidad todo esto nos remite a Santo Tomás, que ya trata de ello en la Suma Teológica y en De Regno, que aborda esta cuestión. Y señala que la peor forma de tiranía es aquella en la que el gobernante se sirve del poder en beneficio propio y no del pueblo. La corrupción como sistema es una forma de tiranía. Puede ser blanda, puede estar disimulada, pero es tiranía, es el servicio convertido en botín. Como cristianos no podemos hacer esto, compartir esto. Y podemos ofrecer una brújula, una luz en medio de estas sombras políticas y una certeza. El poder solo es legítimo cuando se pone al servicio del bien común. Y este es nuestro deber ahora. Hemos de pensar cómo debemos actuar ante un poder que si no cambia es ilegítimo, ilegítimo, ilegítimo. ¿Y cuál ha de ser nuestra actitud ante él, que no puede ser la de ser cómplices o espectadores? Y que esto lo hemos de hacer como cristianos y buscando colaboración con todos aquellos otros ciudadanos que piensen como piensen. Ven en lo que está sucediendo una terrible injusticia y una fórmula de aplicar el interés particular en un grado extremo por encima del bien común y de, como decía, acudir a formas que son tiránicas en cuanto a su planteamiento, aunque pueda parecer disimulada por la blandura de las formas, porque no meten a nadie en la prisión. pero hacen algo mucho más grave, que es que corrompen a la conciencia, y de esto hemos sido advertidos. No tengas miedo de los que matan el cuerpo. Temed más bien a los que matan el alma, pues la corrupción mata al alma. Y esto es, grosso modo, lo que quería comentaros. Y aquí lo dejo.
¿Alguna pregunta?
Fantástico.
Sí, yo tengo una. ¿Se me oye?
Sí.
Vale. Josep, has mencionado antes que ante esta perspectiva que has dicho que no era negativa sino realista, la única solución estaba en manos de los ciudadanos. ¿Cómo puede el ciudadano de a pie, cuando ve todo este panorama, autoconvencerse de que realmente la solución radica en él y en todos los demás ciudadanos? Es decir, porque el panorama es tan desolador que uno siente que es demasiado, ¿no? ¿Yo cómo puedo cambiar esto? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿tú qué le dirías a esta persona? Mira, afíliate a esta asociación.
Lo primero, mírate al espejo.
Sí.
Es decir, tú en conciencia, esto que pasa, ¿te importa o no? No, no me importa. Bueno, no parlen más, ya no está. Sí que me importa. Bueno, pues entonces has de moverte. Busca, habla. También está escrito, ¿no? Quien busca, encuentra. Y quien llama, a la puerta se abre. Nos lo han dicho, pues se trata de aplicarlo también a esto. Hemos de, y los que estamos o tenemos un mínimo, mínimo, pero de organización, debemos facilitar el que se puedan engranar espacios más amplios donde converger en esta respuesta ciudadana. Yo creo que precisamente con origen aquí, en Cataluña, para después del verano, claro, se está preparando una conferencia política para la regeneración política, una conferencia ciudadana para la regeneración política, con gente de toda España, con objetivos concretos que muevan a los ciudadanos a emprender el camino. Lo que no funciona es pensar que no se puede hacer nada. Es lo mismo cuando tienes un problema en casa, ¿no? O cuando estás enfermo, o está enfermo tu mujer o tu hijo, o tienes un problema en la empresa o en el trabajo. Tienes el problema. Te plantas ante él y dices, no, es que no puedo hacer nada. Claro, el problema se te come. No, la respuesta es, claro que podemos hacer. Y la primera cosa es asumirlo y buscar la respuesta. Y aquí la respuesta pasa necesariamente por conectar con gente, por buscar aquello que pueda llevar a cabo acciones y participar en ellas, en movilizarse, todo eso, no quedarse pasivo. Cualquier escala es buena, porque si esto es así, la pequeña escala acabará ensamblando con escalas mayores, al revés, con escalas menores acabarán ensamblando escalas mayores. Y acabará formando organizaciones de personas más amplias, con mayor potencial. Es una cuestión de acumular, pero si no es así, esto no tiene, ya lo he dicho antes, no tiene salida. Y la lógica de los propios partidos no comportará ninguna salida. Porque incluso para algunos la mejor respuesta es que gobierne el PP, el PP no tendrá la fuerza suficiente para enfrentarse a tantos adversarios como tendrá si se trata de una obra en la que hay un gran público mirando y unos cuantos en el escenario pegándose. El PP no podrá resolver de la misa a la mitad. Hay situaciones en la vida de los pueblos que solamente se resuelven cuando las personas se hacen responsables de su propio presente y de su propio futuro. Si las personas reniegan de esto, es decir, dejan de ser personas, entonces es evidente que no hay solución. Y este es uno de los momentos. Asumir el propio presente y el propio futuro para actuar. Aquí hay, en el chat hay cosas. Democracia averiada, las noticias evidencian que el sistema funciona mucho peor que en España. En que el sistema está averiado, la ciudad de Granada no se ha alimentado, se ha en extranjeros. No estoy de acuerdo con esto en absoluto, ya lo he explicado. Los mecanismos de los sistemas democráticos europeos tienen más formas de remover los males gobiernos que España. Tienen más formas de remover los malos gobiernos que España. Y este es el principio fundamental. Es decir, si la moción de censura es tan difícil, si la moción de confianza, solamente la puede presentar el presidente del gobierno, si no hay un poder moderador que diga, esto es una crisis inapelable, voy a convocar elecciones con independencia de lo que piense el gobierno. Esto el presidente de la República Italiana lo ha hecho en más de una ocasión y gracias a esto ha salvado de crisis importantes. Si no disponemos de todo esto, y los otros países solo disponen, la prueba es que no hay en estos momentos, excepto Rumanía y Bulgaria, que es otra historia, no hay en estos momentos otro país en Europa tan convulsionado en sus instituciones, partidos, gobiernos, instituciones estatales, como España. Muchas gracias por el siguiente análisis. Mi misión personal está clara. Tengo que salir. Hasta la próxima. Estupendo. No hay más mensajes. ¿Alguna cosa más por el chat o de palabra?
¿Cómo se activa?
Ha aparecido otra en el chat. Toda movilización ciudadana, toda acción política de la sociedad civil pasa finalmente por una presencia efectiva en las elecciones.
Sí.
Sí, pero antes de llegar a eso,
Muy
antes de llegar a eso, hace falta que la sociedad civil tenga un cuerpo, porque si no, un cuerpo quiere decir una organización
bueno.
potente. Nos hemos acostumbrado a una simplificación excesiva, consecuencia del déficit político que tienen muchos ciudadanos de este país, que hacemos el equivalente de vida política, política y participación en las instituciones a partidos políticos y elecciones. Y es evidente que esto es un capítulo importante, pero ni mucho menos. No tan solo no agota la cuestión, sino que en muchos casos es consecuencia, sobre todo las elecciones, de procesos previos de la propia sociedad que duran años. Lo que pasa es que España es un país con poca cultura política y poco civismo político, y esto se nota en los mecanismos de participación política. Cosa que además es propiciada por las máquinas de los propios partidos, porque la forma más cómoda de vivir de un partido político es que la participación sea escasa, porque entonces el dominio por parte de la dirección del conjunto es mucho más fácil. Y este es el problema, pero al final se acaba resolviendo en unas elecciones, pero en el caso actual español, el problema de regeneración es tan profundo que antes que esto hay que mo mover y modificar muchas cosas. Maluenda, Dolores, que querías intervenir. ¿No? Dolores a la una, Dolores a las dos, Dolores a las tres, pues, pero está aquí y yo la veo. Pues, más cosas, si no, lo dejamos y recobraremos el hilo en septiembre. Y mientras tanto, veamos qué sucede. Pero hemos de convertirnos, en realidad tendríamos de serlo, con independencia de nuestra situación personal y de lo que sea, tendríamos de convertirlos en fermentos, tomarnos en serio lo que nos dice la doctrina cristiana, lo que nos dice el catecismo en esos aspectos, lo que nos dice los papas y actuar en consecuencia. No pensar que forma parte de una literatura teórica, sino tener la capacidad para intentar transformarlo en palabras. Nuestras parroquias tendrían de ser un lugar donde reflexionar sobre esto. Cito como un posible ejemplo de muchas cuestiones de este tipo. Nuestros movimientos y organizaciones eclesiales tendrían de ser un lugar donde reflexionar sobre esto. ¿Cómo aplicamos lo que nos dice a la doctrina, el catecismo, a la realidad tan grave y tan extrema que está viviendo España? No podemos limitarnos a ir a piñón fijo. Como lo que dice la lectura de hoy de San Pablo o del Evangelio o del domingo, vista la luz del magisterio de la Iglesia, nos orienta o nos llama en relación a todo esto. Hemos de saber aplicar a la realidad en función de la dimensión y de la gravedad de esta realidad. Y la nuestra es terriblemente grave. Y esto exige una respuesta que hasta ahora no se produce, pero que estoy convencido que como es tan enorme el problema, los cristianos la acabaremos dando. En fin, Déu hi faci més que nosaltres. Señoras y señores, hasta la próxima.
Muchas gracias, feliz verano.
Muchas
Muchas
gracias.
gracias.
Adiós. Adiós.